El Señor esté con vosotros. Mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los heredeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella contestó: Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: Lo somos. Él les dijo: Mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos a quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, estamos en Cuaresma. Y a mí en esta Cuaresma me da por pensar mucho que el Señor nos ha regalado a nosotros una, no sé cómo llamarlo, una espiritualidad nueva, una teología nueva, una vivencia nueva de Dios. La mayoría de los que estamos aquí podemos decir que hubo un cambio en nuestra vida. Por el bautismo en el Espíritu, o cada uno donde haya sido, o en el momento que haya sido, hubo un cambio. Dejamos a un Dios viejo y nos encontramos con un Dios nuevo. El Dios viejo pues era un Dios que era como... o lo sentían algunos, lo sentíamos como duro, como difícil, como opresor en algún sentido, que nos exigía y exigía grandes cosas, nos exigía, pues no sé, unos temas como muy serios para podernos salvar. Y la efusión del Espíritu Santo nos dio gratuitamente y sin saberlo y sin esperarlo, porque no es cosa de hombres esto, pues nos dio una vivencia de Dios distinto. Un Dios gratuito, un Dios de gratuidad, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios cercano, un Dios que al cambiar nuestra vida, pues hemos podido alabarle y bendecirle, porque nos hemos quedado sin el miedo. Sin el miedo de antes, sin la situación de antes. Y eso transforma. Y ha transformado nuestro cristianismo y ha transformado nuestra realidad. Pero eso se tiene que extender a todos los ámbitos de nuestro cristianismo. Porque claro, no podemos vivir una novedad con vestidos viejos. Porque si no, pues sería algo así como... qué sé yo, vestir a la niña de 16 años con la falda de la abuela. Pues no. La niña, y sobre todo el día que la ponen de largo, tiene que vestirse con sus vestidos. Vestidos nuevos, porque las faldas y las enaguas de la abuela, pues no le pegan bien, no le caen bien. Nosotros, pues, muchas veces hacemos eso. Y entonces a mí me ha dado a pensar
en esta cuaresma que tiene que ser cambiado en nosotros muchas cosas. Sabéis que la cuaresma, pues, siempre se nos ha hablado de limosnas, de oraciones, de ayunos, de todas estas cosas, que yo no voy a ir contra ellas, ojo. También actos de amor, actos de austeridad, dar de lo que tenemos, dar dinero, colaborar, ser solidarios, hacer no sé cuántas cosas. Y todo eso, en cierto nivel de vida espiritual, está muy bien. Pero yo creo que Maranatha, pues, está a otro nivel. Y si está a otro nivel, pues el Señor nos exige otra cosa distinta. O el Señor, mejor dicho, nos regala otra cosa distinta. ¿A qué me refiero? Estos días, desde la cuaresma para acá, estoy pensando mucho en lo que significa la sanación para nosotros, en lo que significa la sanación para la renovación carismática. Porque desde el principio, cuando entramos en la renovación carismática, oímos mucho sobre la sanación, que hay que sanarse. Muchas veces lo entendemos mal y pensamos que siempre la sanación consiste en que se me cure el dolor de muelas, y lo confundimos muchas veces con un curanderismo, pues, de baja estofa, ¿no? Pero la sanación es una cosa muy seria. Santo Tomás de Aquino, hace 800 años, en sus tratados, dividió la gracia en dos clases: gracia santificante y gracia sanante. Y utilizaba la palabra sanante, Santo Tomás de Aquino. Entonces hay una gracia sanante, hay una gracia de sanación, que no se va a inventar la renovación carismática, pero la renovación carismática sí que la está poniendo a actuar en este momento en medio de la Iglesia. ¿Y qué puede significar para nosotros la sanación en una cuaresma? Pues miren ustedes, la cuaresma consiste en lo que nos dice el Evangelio, en subir a Jerusalén. Subir a Jerusalén. Mira que estamos subiendo a Jerusalén. Subir a Jerusalén es la gran tarea del cristiano. Subir a Jerusalén para ser crucificado, para ser tal, para ser cual, y para resucitar al tercer día. Es en Jerusalén donde se consuma. Es en Jerusalén donde realmente te vas a encontrar con Dios. Es en Jerusalén donde la muerte y la resurrección, pues, van a dar de sí todo lo que tienen dentro, toda su plenitud. Ahora bien, para subir a Jerusalén, pues necesitamos ser sanados en muchas cosas. Para encontrarnos con el Cristo, necesitamos ser sanados. Porque si no, pues la verdad es que no nos encontramos con un Cristo vivo. Ayer, predicando en Móstoles, en el grupo de Fray Escoba, a mí se me ocurrió hablar de una sanación que yo tengo necesidad de ser sanado, y es la sanación del miedo al sepulcro. ¿Diréis qué dices de hoy? Del miedo al sepulcro. Yo tengo miedo a que me entierren cuando me muera, o tengo miedo a que me cremen cuando me muera. Diréis, pues qué tontería. Pues no, porque esa necesidad que tengo de sanarme del miedo al sepulcro, o ese miedo al sepulcro, no me deja entregarme plenamente, entregar mi vida y mi muerte plenamente a Jesucristo, porque tengo un miedo. Y ese miedo, para mí, es un miedo cuaresmal, algo que tiene que ser sanado por la cuaresma. Es mucho más importante para mí ser sanado del miedo al sepulcro que de ayunar 500 días. Mucho más importante para mí. ¿Por qué? Pues porque yo no sé qué ganaría con el ayuno, pero si el Señor me sana el miedo al sepulcro, pues yo puedo estar muchísimo más cerca de Cristo de lo que estoy, porque puedo entregar mi vida sin condicionamiento de ninguna clase. Puedo entregar de tal forma que en directo puedo unirme con la subida a Jerusalén. con la muerte de Jesucristo en Jerusalén y por lo tanto con su resurrección. Uno de los problemas que tengo yo para subir a Jerusalén es el miedo a que me entierren, el miedo al sepulcro, el miedo a estas cosas. Yo no sé si vosotros tenéis miedo o no tenéis miedo al sepulcro. Algunos dirán, pues yo no tengo miedo al sepulcro. Bueno, ya lo veremos a ver. Ya lo veremos a ver si tienes miedo o no tienes miedo. O a ser cremado. Yo no sé si habéis visto alguna cremación, pero si la habéis visto, y yo la he visto, si has visto cremar, vaya que sé. Yo no sé cuál es peor. Yo no sé cuál es peor de las dos cosas, porque vamos, esto es horrible. Lo de la cremación está absolutamente terrible también. Es decir, que, bueno, pues, diréis, pues vaya cuaresma más rara. Pero no, no. Es que necesitamos sanarnos de muchas cosas. Necesitamos sanarnos, pues, de los miedos, por supuesto, también. Pero necesitamos, pues, yo estos días que me pidieron que hablara en Valencia, pues empecé hablando a aquellas monjas que me pedían que hablara de sanación como elemento importante de la cuaresma. Mira que fueron bien dirigidas. Entonces les hablé de la sanación por la intimidad. Sanación de los miedos en general. Sanación de la... ¿de qué más hablé? Sanación de la culpabilidad, de la culpa. Sanación de todas esas cosas que tenemos ahí dentro y que realmente, si nos damos cuenta, son impedimentos para abrazar a Jesucristo. Son impedimentos para llegar a Jesucristo en Jerusalén. Sanación del dinero, sanación del apego al dinero, sanación de la avaricia. Cualquiera de las cosas que vamos... recitando en nuestra vida los siete pecados capitales, tenemos ahí una cantidad de necesidades de sanación que realmente estamos capacitados para pedirle al Señor. Porque yo no creo ya en una cuaresma en la cual yo sea el protagonista, yo sea el que voy a hacer cosas para llegar a la Pascua, el que voy a hacer cosas para que el día de Pascua yo me pueda encontrar con Jesucristo. Eso ya se acabó en mi vida y se acabó en la vida de la mayoría de vosotros cuando vino el Espíritu Santo y os dijo, pues yo tomo el mando en este momento ya de tu vida, y descubrimos la gratuidad, descubrimos que todo es gracia, descubrimos que es el Espíritu Santo el que va haciendo la obra en nosotros. Y cuando se descubre esto, naturalmente la perspectiva de todas las cosas cambia. Porque si yo vivo en la dimensión que vivía antes, una dimensión pues de mucho esfuerzo, de mucho voluntarismo, de mucho moralismo, esa necesidad que tiene uno, o esa forma en la cual, pues, por ejemplo, a mí me educaron de que yo debo hacer esto y esto y esto, y entonces cuanto más obras meritorias haga durante la cuaresma, pues más pronto llegaré a estar unido con Jesucristo en la Pascua. Pero resulta que las obras meritorias al final, ¿qué haces con ellas? Más bien te sirven de peso, más bien te sirven de lastre, más bien te sirven de vanagloria, más bien te sirven de fariseísmo. Mira qué bueno he sido, mira qué bueno soy, mira qué bien hago las cosas, vaya cuaresma. Y esto lo digo yo, como decía el otro día en la reunión, lo digo yo cuando yo soy una persona que a mí me gusta obedecer a la Iglesia en todo. Pero a mí la obediencia es una cosa, y este año ando como un loco y hasta ahora he triunfado. El miércoles y el viernes nunca comer carne ni nada de eso. Y hasta ahora, porque otros años, pues cuando me doy cuenta, digo, va, pero si he roto... Estás todo el viernes tratando de no probar la carne, por la tarde vas con no sé quién a un bar, te ponen un pinchito con un no sé qué, y después anda, ya fastidié este viernes. Y diréis, bueno, pero no es para tanto. Bueno, pues a mí me gusta ser fiel en estas cosas. Pero a mí me gusta ser fiel en estas cosas, pero yo veo que estas cosas son importantes en cuanto obedeces, pero en sí no tienen ninguna importancia. Ni me va a hacer más santo el cumplir todos los viernes, ni me lo va a hacer. La calidad es la obediencia. Porque si obedeces a la iglesia, y solo lo hago por obediencia a la iglesia y con gusto, no una obediencia de esas opresivas, sino con gusto, porque yo quiero obedecer a la iglesia, yo quiero obedecer a mi madre en la iglesia, y no me preguntes, no me digas, y no me lo discutas, si es igual, es que no es racional, es que total, que tontería, es que, pues, arroz con poca bande, pues es mucho más costoso, y a mí no me interesa, claro que será más costoso, y claro que será lo que sea, pero yo quiero obedecer a la iglesia. Que la iglesia tiene esto y que la iglesia se tiene que modernizar, pues cuando se modernice, la obedeceré en aquello. Mientras tanto, a mí me toca guardar los viernes. Guardar los viernes. Si no guardo un viernes no me pasa nada, absolutamente nada, no tengo ningún minuto de culpabilidad, pero yo quiero guardarlo. Pues bien, pese a que a mí me gusta cumplir con todas estas cosas, digamos, incluso con detalle, pese a que me guste todo esto, sin embargo, reconozco que habiéndonos llevado al Señor a una dimensión de gratuidad como nos ha llevado, nosotros tenemos que vivir una cuaresma que más bien sea en la línea que os decía antes. Pedirle al Señor la sanación, porque no somos los protagonistas de nuestra cuaresma. El protagonista único de nuestra cuaresma es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que hace la obra en nosotros, que nos va transformando, que nos va quitando apegos, que nos va quitando cosas. Y si fuera que no tuviéramos experiencia, pero es que tenemos experiencia. Todos nosotros tenemos experiencia de cómo el Señor nos ilumina, de cómo el Señor actúa en nosotros, de cómo suceden cosas. Todos nosotros tenemos experiencia de que hay dentro de nosotros una acción de Dios. De hecho, la mayoría de los que estamos aquí podemos dar testimonio. Podemos dar testimonio de nuestra vida. Y el que da testimonio, el que pueda dar testimonio y hablar en primera persona, es que tiene algo dentro, es que ha experimentado algo. Y el que ha experimentado algo, en la línea de Dios, en la línea de la gratuidad de la que estoy hablando, es porque el Espíritu Santo ha actuado en su corazón. Y si el Espíritu Santo actúa en nuestros corazones, ¿por qué no va a seguir actuando en esta cuaresma con todo lo que nos queda ahí por dentro para subir a Jerusalén? Pero una subida interior, naturalmente. No vamos a hacer una excursión a Israel en este momento, no. Es la subida dentro de ti, la subida en tu corazón. Esa subida y esa purificación que tú necesitas para encontrarte con Jesucristo y con el alma de Jesucristo y con el Espíritu de Jesucristo en su cruz y en su muerte y en su resurrección. Esa es la subida verdadera, y de esto nos habla las lecturas de hoy. La primera lectura nos dice, y nos lo han cantado, sálvame Señor, sálvame. Y Jeremías gritaba, sálvame. Y yo grito, Señor, sálvame. Sálvame de mis apegos, sálvame de mis cosas, sálvame. O cúrame, o sáname. Me da lo mismo. Pero yo, pues, necesito cosas. Necesito sanaciones. Yo sé que tengo cositas por ahí. Me da miedo que no me dejan entregarme del todo, que me están haciendo daño por ahí dentro, que en mi cuaresma necesita, pues, una experiencia de sanación nueva. Si solo me sana el Señor de una cosa, pues me sana de una cosa. Pero eso siempre es un motivo de alegría profunda. Y yo, pues, sí que he tenido alguna sanación en alguna cuaresma, precisamente en la cuaresma. ¿Por qué? Porque si nos tomamos en serio la cuaresma como momento de sanación de nuestros problemas y de nuestros impedimentos para subir a Jerusalén con Jesucristo y vivir profundamente con Jesucristo, el Señor lo va a hacer. Y lo va a hacer porque el Señor es el Señor de la Iglesia. Y el Señor obedece a la Iglesia también. Y el Señor derrama gracias especiales en la cuaresma. Y la cuaresma es un momento de gracia, la cuaresma es un momento de salvación. Este es el tiempo favorable, dice San Pablo, este es el día de la salvación. Y no da lo mismo el día 17 de julio que no es cuaresma, que hoy, no da lo mismo. El día 17 de julio tendrá sus gracias, pero la gracia de la cuaresma la tiene la cuaresma. Y si nosotros vivimos la cuaresma con interioridad, vivimos la cuaresma sabiendo que el Señor también obedece los tiempos de la Iglesia y actúa de una manera especial en los tiempos de la Iglesia, nosotros recibiremos esas sanaciones, recibiremos ese don de Dios y recibiremos una experiencia de cuaresma, una experiencia cuaresmana. Porque claro, si llegamos a la Pascua y no hemos tenido ninguna experiencia cuaresmal, ninguna experiencia de sanación, ninguna experiencia que elimine muchos de estos impedimentos que no nos dejan abrazarnos con Jesucristo, pues ¿qué hemos hecho en la cuaresma? ¿Qué ha pasado en la cuaresma? Ha sido baldía. Ha sido una cuaresma sin que pasara el Espíritu Santo por nosotros. Y a lo mejor hemos cumplido todo, pero es una cuaresma más. Pues una estructura más, un tiempo más que hemos pasado, pero no hemos experimentado que es el día de la salvación, que es tiempo favorable, que no echéis en saco roto la gracia de Dios, que no echemos en saco roto la gracia de Dios concretísima, cuaresma, estamos viviendo en cuaresma. Y no solamente la cuaresma es un esfuerzo titánico para no comer chorizo los viernes. No solamente es un esfuerzo titánico para eso, no, es mucho más importante. La cuaresma es una entrega y un esfuerzo, si queréis, o un, no sé, una ofrenda de tu ser y de tu vida al Señor para que entre en tu corazón y sane tus realidades que impiden verdaderamente, pues, con corazón abierto y ojos expandidos y amplios y perspectivas y panoramas, poder abrazar a Jesucristo, poder sentir con Jesucristo que el misterio pascual del Viernes Santo y del Domingo de Pascua, pues es una realidad vital para mí, es una realidad vital para ti. Me interesa vivir eso, me interesa experimentar eso, porque la experiencia es la que hace verdaderamente crecer el cristianismo en nuestras vidas, y en la Iglesia, y en nuestros corazones. Por eso que a mí me parece muy bonito todo esto, sencillamente pues porque el cristianismo crece hacia adentro, crece hacia lo interior. Y el cristianismo, y Maranata, y cualquiera de nosotros, el crecimiento que nos interesa sobre todo es el interior, hacia adentro. No solo la extensión, el cuantitativo o algo de eso, no, no. La Iglesia no se trata de que la Iglesia tenga 1.000 millones en ese momento de adeptos católicos, vamos a decirlo así, como dicen muchas veces las estadísticas. A ver si llegamos a 1.500 millones. Pues no, miren ustedes. No. Importante, una vez estaba yo en un retiro y había un grupo de personas de Ávila. 5 o 6 y eran las que componían todo el grupo, pero nosotros no lo sabíamos. Y entonces preguntamos, ¿y el grupo de Ávila? Sí, somos nosotros. Sí. Y vais creciendo. Nosotros nos referíamos a la gente, porque muchas veces se pregunta de esta forma, ¿vais creciendo? Y dice un señor, dice, sí, el grupo de Ávila está creciendo tremendamente. ¿Pero cuántos son? Pues 5. Y el año pasado, cuando se ve 5, ¿y cómo dices que van creciendo? Que va creciendo. Dice, es que yo voy creciendo un montón. Es que yo tengo una experiencia personal de crecimiento. Y estos, mis hermanos, tienen una experiencia de crecimiento tan grande que el grupo de alguien está creciendo un montón. Y eso, por supuesto, que es lo que nos interesa. Cuando hay un crecimiento interior profundo, vendrán después todos los crecimientos. Y vendrá, y vaya que se vendrá, y vendrá una renovación nueva, y vendrá una iglesia nueva, y vendrán montones de cosas nuevas. Pero todo esto nuevo no viene si primero no se ha llegado a una hondura muy grande. A mí cuando me dicen es que necesitamos que venga mucha gente, que vengan muchos curas, que vengan... Quieto. Que no estamos preparados nosotros todavía para que venga mucha gente aquí. ¿Y por qué no estamos preparados? pero no nosotros, sino la renovación. Pues porque el Señor, cuando quiere hacer una obra por medio de un movimiento, de un grupo que él elige, tiene que llegar y llevar a ese grupo hasta Jerusalén, hasta lo hondo de Jerusalén. Y cuando este grupo se ha encontrado con Jesucristo de verdad, entonces puede enviarnos aquí. Porque entonces será la evangelización. Somos de una frivolidad enorme cuando decimos, vamos a ir por las calles a evangelizar. Bueno, y este grupo de Maranata estuvo evangelizando en el retiro, en el parque del retiro, durante 4 años. Salimos, yo era uno de ellos, salimos todas las mañanas de los domingos a evangelizar a el parque del retiro, y allí íbamos con nuestras músicas, nuestras charangas, nuestras cosas, nos poníamos a hacer oración, y después había lecturas, y después había comentarios a la lectura, y después todo eso, y terminábamos, como se termina aquí, con una oración del Padre Nuestro, dándonos las manos. Pues yo os puedo testificar que un día, por lo menos, llegamos a darnos las manos 190 personas. 190. ¿Quedó algo de eso? Fue un espectáculo. ¿Por qué no siguió Maranata en ese camino? Pues a lo mejor porque no teníamos que seguir en ese camino. Porque no es el camino de Maranata. Pero 190 personas allí dándose la mano en el Padre Nuestro final. Y la gente, pues siempre teníamos 2 coches de policía al lado, eso sí. Sí, nada más que empezábamos, ya teníamos a la policía al lado, pues a ver estos, o a ver qué sale de aquí. Pero nos poníamos a hacer oración y a hacer todo. Maranata no siguió por ahí. Pues no tendría que seguir por ahí Maranata. Pues, si no, el Espíritu Santo, alguno vino de estos a Maranata, alguno. Ya no hay nadie de todos aquellos, pero creo que no hay nadie, pero bueno, pues no será eso, no sería ese nuestro carisma. Por eso frivolizamos muchas veces con lo de la evangelización. Vamos a dejarnos evangelizar nosotros aquí, y evangelizar consiste en llegar a Jesucristo a través de las cuaresmas que sean necesarias, a través de las sanaciones que sean necesarias, a través del don de Dios que Él quiera realizar en medio de nosotros. Y seguro que pues estas lecturas se cumplirán en nosotros. Subiremos a Jerusalén, estamos subiendo a Jerusalén por el Señor, pero con la alegría de la resurrección, porque la subida a Jerusalén, la cruz del cristiano, ya es una cruz gloriosa, no es una cruz tétrica, no es una cruz de absurdo, es una cruz que efectivamente, pues tenemos la convicción de que la vida del Espíritu Santo en nosotros y nos lleva a la resurrección ya experimentada aquí en este mundo. Por eso podemos hablar así con tanta tranquilidad de estas cosas. Si no, pues nos costaría mucho hablar de estas cosas, hablar de muerte, hablar de sepulcro, hablar de todo esto nos costaría mucho. Y alguien diría, estos son sádicos. Es un grupo, una secta de sádicos, y se parecen a estos góticos que hay ahora, que les gusta ir a los cementerios, dormir en las tumbas, vestirse de negros, todo lo que es vampiro, todo lo que es chupar, todo lo que es licántropo, el hombre lobo, lo que chupa. Pues esto es un rollo de hoy, que supongo que lo conoceréis, lo habéis visto, pero que hay muchísimo. Pues no, nosotros no somos góticos. Nosotros no somos góticos. Nosotros somos cristianos. Y el cristiano habla de esta cosa sin hacer una experiencia, digamos, hacia afuera de esnovismo actual o de forma de ser actual. Y no lo hacemos por desprecio a la vida. Porque estos góticos dicen muchos que la vida es un asco y hay que suicidarse, pero en comunidad, todos juntos. Y el suicidio para ellos es un mensaje. Vamos a suicidarnos como una especie de trascendencia. No creen en la trascendencia del más allá, pero necesitan la trascendencia de hacerlo todos juntos. Porque uno solo suicidarse uno solo porque había un asco, es horrible. Mejor todos juntos. Mejor acompañados, porque ahí en la acompañamiento encuentras un tantico de trascendencia. Pues miren ustedes, yo prefiero la cruz de Cristo, que tiene una trascendencia real más allá. Porque la resurrección, para nosotros, para mí, la resurrección es física. No sucedió desde este punto la resurrección porque es parte del mundo nuevo. Quiere decir, la hizo Dios. Dios resucitó a Jesucristo, pero resucitó como el primer habitante de la nueva creación. Vale, y a nosotros nos resucitará también, pero físico, físico. Jesucristo tiene un cuerpo real y físico en el cielo. Real y físico. Y nuestros cuerpos serán físicos también. ¿Qué significa aquella fisis? ¿Cómo será la fisis del cielo? Yo no lo sé. No sé si será material o cómo. No sé si tendrá protones, neutrones y todas estas cosas. No lo sé. Porque eso no lo sabemos. Pero físico. La palabra física tiene un sentido dogmático muy profundo. O sea, que no son globitos, ni son imaginaciones, ni son puros conceptos, sino una realidad. O sea que en el cielo nos podremos también tocar y besar, porque hay algo físico ahí en vida. Muy bien, que el Señor nos ayude a vivir una cuaresma en profundidad para entrar en la dimensión de Jesucristo siguiendo a Jesús. Muy bien.